Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Esto es Ser Bienestar Radio. Un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. La Vicerrectoría de Servicio Aspirante, Estudiantes y Egresados se conecta contigo para informar, acompañar y fortalecer el espíritu unadista. Porque aquí la comunidad vibra, se escucha y se transforma. Ser Bienestar Radio. Calidad, bienestar y servicio que se siente. Sean todos bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Ser Bienestar Radio, el espacio de la VISADE, Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de la UNAD, donde las historias inspiran, las experiencias transforman y donde cada estudiante encuentra una voz que lo representa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Claudia Marcela Parra del Programa de Psicología de la EXA y nos va a estar contando un poco sobre el reclutamiento y talento el día de hoy. Nos estamos enfocando en hablar de nuestros egresados y para nuestros egresados. Bienvenida, Claudia, y bueno, cuéntenos un poco de usted para que las personas que nos escuchan la conozcan un poquito mejor.
Bueno, Vanessa, primero que todo, quiero agradecerte enormemente por la invitación a este espacio y por la oportunidad de participar en este proceso. Para mí, como psicóloga en formación y actual graduanda de la UNAD, es un verdadero gusto estar aquí y poder compartir con ustedes pues, mi visión y experiencias en temas de estrategias actuales de reclutamiento y de selección de talento. Como tú mismo lo dijiste, soy estudiante de psicología, ya prácticamente estoy esperando la ceremonia y prácticamente con las prácticas y con el proceso del Diplomado de Innovación Social he ganado muchísimas herramientas que me ha permitido fortalecer y enfocarme muchísimo más al proceso de reclutamiento, la parte organizacional, que eso es una herramienta y herramientas que nos ha dado significativamente la UNAD. Entonces, súper agradecida tanto por el espacio como al igual de la universidad, en este caso la UNAD, que día a día busca complementar a sus estudiantes no solamente en la parte técnica, sino también para salir a este mundo laboral que es bastante retador. Muchísimas gracias.
Qué bueno, Claudia, y muchas felicitaciones porque entiendo ese proceso, es muy interesante. Bueno, creo que ya estamos como similares en ese espacio y en ese momento de estar a punto ya de empezar nuestra vida laboral. Digamos ya con nuestros títulos, ¿no? Y bueno, vamos a enfocarnos un poco entonces, Claudia, en lo que ya comentaba yo anteriormente y es el tema del reclutamiento actual en las compañías y lo que están buscando ahora entonces en los procesos de selección. Precisamente dentro de su formación como psicóloga seguramente tiene muchas cosas que contarnos y bueno, empecemos entonces, entremos en materia. Cuéntenos por favor desde lo que usted ha podido ver, visualizar desde el campo de la psicología organizacional, ¿cuál es el mayor cambio que han visto de pronto dentro de este mercado laboral? La forma en que las empresas reclutan el talento más o menos desde 3 a 5 años a esta fecha.
Gracias, Vanessa. Bueno, en ese caso vemos que en los últimos de 3 a 5 años el reclutamiento en efecto ha vivido una transformación profunda que yo resumiría en 3 grandes ejes, lo que es la automatización, trabajo remoto y cambio generacional. Vamos a hablar uno a uno en este caso. Para el eje de la automatización, pasamos de un modelo muy manual y dispendioso, donde un reclutador se enfrentaba a ciegas posiblemente y fácilmente a 200 hojas de vida por vacante, que por sí ya hacía el proceso muy dispendioso y evitaba ser bastante objetivo. Hoy con la inteligencia artificial y los sistemas ATS, en este caso los sistemas de gestión de candidatos por sus siglas en español, centralizan y clasifican esos perfiles según su nivel de coincidencia. Entonces nos ayuda en este caso a optimizar el tiempo, sino que asegura también el filtro que sea más objetivo antes de llegar a la revisión humana, por decirlo así, al reclutador. Nuestro segundo eje, el trabajo remoto. La pandemia pues obligó a las empresas a acelerar de alguna manera su parte estructural, los costos, la capacitación de su personal para adoptar esta virtualidad. A pesar de que esto pues hoy ya no es una medida de emergencia, sí es una realidad consolidada en que más espacios, tanto para empleadores y como para candidatos, requieren que se trabaje de manera remota, por ejemplo, pues a pesar de que este mundo y este mercado ya está tan globalizado, las empresas ahora buscan un talento en cualquier parte del mundo y a su vez los candidatos exigen algo muy importante que lo que deben tener en cuenta las organizaciones, esa flexibilidad híbrida o la remota como una condición que no es negociable. Y como tercer eje, el cambio generacional. Para mí es el giro más humano que hemos visto. Venimos de una cultura tradicional donde el candidato competía pues, por impresionar a la empresa y por adaptarse ciegamente a sus reglas, a su misión, a su visión. Hoy las nuevas generaciones ya tienen un enfoque totalmente diferente, una visión totalmente diferente. Por ejemplo, los millennials y la generación Z ya no buscan esa estabilidad económica. Ya ellos priorizan más espacios con propósito, coherencia ética y un compromiso real que ahora es fundamental, este tema de la salud mental, que a nivel organizacional hay que prestarle mucha atención.
Interesante, Claudia, y es que sí, si nosotros nos vamos de pronto a ver desde nuestra experiencia ya buscando trabajo de pronto en otros ámbitos, ese tema de presentar una entrevista, de las pruebas psicotécnicas, creo que para todos, digamos los que venimos de ciertas generaciones, lo que de pronto usted menciona actualmente ha cambiado, si bien de pronto para esta época ya se maneja el tema de las IAs y demás, pues antes nosotros teníamos que ir a papel y lápiz y cual tipo ICFES y empezar a hacer figuritas y no sé, no, creo que eso ya está como mandado a recoger por lo que usted nos mencionaba, ¿verdad, Claudia?
Así es, en efecto, la idea de, o bueno, todo este proceso de automatización y este proceso de inteligencia artificial llegó precisamente para eso, para ser muy disruptivos en este proceso y empezar a implementar unas buenas prácticas que tal vez en su momento no eran las más adecuadas, pero así es, Vanessa.
Súper, bueno. También continuando hablando de este tema tan interesante, los que manejamos, por ejemplo, redes sociales ya para búsqueda de empleos como LinkedIn y que incluso estamos también interesados en ferias de empleo virtuales, porque creo que somos muchas las personas que estamos como en ese proceso de ver cómo mejoramos nuestras habilidades en ese sentido. Incluso también cuando nos refieren a alguna compañía, a su parecer, ¿cuáles son los canales que realmente están funcionando para atraer candidatos de calidad, personas que realmente estén comprometidas en la búsqueda de trabajo?
Bueno, Vanessa, el canal ideal depende del perfil. Allí pienso que los programas de referidos siguen siendo el canal con la tasa de retención más alta y el menor costo por contratación. Como su nombre lo dice, pues estamos buscando personas internas dentro de la organización que disminuye los costos de lanzar una vacante, de empezar a reclutar personal. Cuando ya el colaborador recomienda a alguien, ya adelantamos, por decir así, esa primera parte y adicional a ese un primer filtro de habilidades y sobre todo de ese encaje cultural y organizacional que hay en una empresa. Para mí LinkedIn ya no es de forma pasiva esa publicación de ofertas que se hacía y esto va encaminado tanto para los colaboradores, bueno, los que están buscando trabajo, como para las empresas. Ya se hace mediante una búsqueda activa, el fortalecimiento de la marca personal, realizando networking y conectando con empresas que realmente se encuentren alineados con el propósito del candidato. Entonces consideraría que estaría mucho más enfocado con perfiles profesionales y directivos todo lo que tiene que ver con LinkedIn. Y los portales de empleo, esas ferias de empleo tradicionales, han migrado también a nichos muy digitales. Entonces, eso ya están más enfocados a perfiles específicos, como portales sectoriales, comunidades técnicas e incluso en la búsqueda de este primer empleo que muchas veces genera un poco de angustia en los profesionales que salen a ese mundo laboral, a ese gran mundo del empleo, de la búsqueda de empleo.
Así es, Claudia, y es que de pronto cuando nosotros montamos un perfil en LinkedIn nos vamos más a pensar en, bueno, qué voy a postear, que sea llamativo e interesante, pero a mí me gustaría tocar otros temas que sé que a muchos les van a interesar, pero hagámoslo después de esta pausa institucional, si usted está de acuerdo, y ya seguimos con este tema tan interesante de la búsqueda de empleo para nuestros egresados.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata, por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, y continuamos aquí en este programa especial para egresados de la VISAE con el tema reclutamiento y talento. El día de hoy nuestra invitada Claudia Marcela Parra de la Facultad de Psicología, bueno, nos ha dado unos tips muy interesantes. Continuando con este tema de la búsqueda de empleo activa, hay una cosa que está afectando el mundo actual, Claudia, y creo que para nadie es un secreto que la inteligencia artificial y este nuevo tipo de tecnologías está, digamos que, minando todos los aspectos de nuestra vida. Hay un riesgo que se teme y es el tema de que los algoritmos repliquen los sesgos en la selección, es decir, que como que repitan estos errores humanos, por decirlo así, en la selección de los empleados. ¿Esto es posible evitarlo? ¿Cómo lo ven ustedes desde el área de psicología organizacional?
Bueno, Vanessa, en ese caso yo considero que sí existe un alto riesgo de que los algoritmos repliquen esos sesgos humanos en la selección de personal. La literatura técnica lo conoce como sesgo algorítmico y el riesgo existe porque la inteligencia artificial no es neutral. Ella se entrena con datos históricos, es decir, aprende con las decisiones del pasado. Entonces allí es importante en las organizaciones que realicen ciertos tipos de acciones para evitar que esto se vuelva el común denominador. Un ejemplo claro de un sesgo podría ser si históricamente una organización contrató mayoritariamente hombres para roles de ingeniería, pues el algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a interpretar de forma errónea que el género masculino es un factor predictivo de éxito para el puesto. O sea, de una vez ya me va a descartar a las mujeres diciendo que no son las más idóneas para este rol. Entonces se va a perpetuar esa exclusión de forma automática. ¿Qué deben hacer y cómo lo pueden evitar las organizaciones? La solución no es prohibir la tecnología, sino mitigar el sesgo mediante dos acciones súper importantes. Una de ellas sería realizar auditorías continuas con los datos de entrenamiento para asegurar que las variables demográficas estén ocultas, o sea, que no estén tan expuestas para evitar este tipo de sesgos. Y segundo, mantener siempre el principio del humano a cargo. La IA debe operar exclusivamente como asistente para optimizar tiempos, hacer un proceso de automatización, pero lo que corresponde al criterio ético y la decisión final siempre debe seguir siendo 100% humanos. Justamente hoy en la mañana escuchaba en Noticias Caracol, nos decían que muchas empresas han dejado de optar por inteligencia artificial porque han cometido muchos errores, muchas fallas, pero más que decir no tenemos que trabajar más con la inteligencia que llegó para quedarse, es mirar cuál es la necesidad que yo voy a implementar y no dejarle todo a la mano de la inteligencia. O sea, siempre tiene que haber un factor humano que vaya acompañado de este tipo de herramientas.
Bueno, muy interesante, Claudia, porque realmente sí es algo que, como bien usted lo menciona, la IA es algo que llegó para quedarse. Es importante que nosotros mismos que la usamos, ya sea las empresas o como personas independientes, enseñemos a la IA de acuerdo también a buenas prácticas, ¿no? Porque de nosotros y de nuestra enseñanza también depende que se tengan buenos resultados. Eso es muy interesante saberlo. Y hablando un poco más de las pruebas psicométricas y las técnicas, digamos, actuales para medir nuevos empleados o nuevas personas que hagan parte de las empresas, ¿será que hay mejores alternativas que estas o las pruebas psicométricas conocidas o de pronto nuevas son la misma, digamos, pueden mantenerse? O sea, ¿cómo ve usted esto? Porque yo creo que es un tema que a nosotros cuando estamos en la búsqueda activa de empleo nos preocupa un poco, ¿no? Porque decimos, bueno, esta prueba no me está midiendo realmente cómo soy yo, creo que no está hablando de lo que soy yo como profesional o como persona realmente, y siento que a veces esas pruebas como que no funcionan tanto, no nos miden tan bien. No sé, Claudia, ¿usted qué piensa?
Bueno, las pruebas psicotécnicas siguen teniendo mucho valor, pero su rol ha cambiado. Las empresas han empezado a darle más valor a su cultura organizacional, por lo que las pruebas psicométricas miden esas habilidades o talentos innatos que se comparan con la necesidad de los perfiles requeridos y hacen un match allí con el ADN de las organizaciones. Entonces, hoy en día los dividen en dos enfoques, una para las competencias técnicas y otra que es la parte psicométrica y conductual. Vamos a hablar de ellas un poco. La primera, la competencia técnica, se está migrando de los exámenes teóricos, así como muy ladrilludos, por decirlos así, las pruebas de muestra de trabajo y la gamificación. ¿Eso qué quiere decir? En lugar de preguntarle a un candidato si sabe resolver el problema, se le pone un simulador o un entorno lúdico para que resuelva un caso real de la empresa, y esto lo hace mucho más dinámico, reduciendo la ansiedad del candidato y, por supuesto, midiendo el desempeño en tiempo real. Ya en la segunda parte, que es la psicométrica y la conductual, el mejor complemento hoy son las entrevistas por competencias y los assessment center. Las pruebas psicométricas tradicionales claramente nos dan la estructura de la personalidad, pero lo que ya son las metodologías conductuales, como el método STAR, por sus siglas, S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado, ya nos permite ver cómo esa personalidad se traduce en comportamientos, en toma de decisiones y en esa adaptabilidad cultural que es súper importante para las empresas.
Bueno, Claudia, eso está, lo ha dicho todo usted con esas respuestas que nos ha dado, porque pues creo que sí es algo que genera un poco de ansiedad cuando vamos a presentar algún tipo de entrevista, ¿no? Creo que a todos nos ha sucedido que nos bloqueamos en algunos casos o nos asustamos por lo que podamos llegar a responder y que de pronto no vaya de acuerdo a lo que la compañía espera, y pues en muchos casos nos han descartado por esto. Yo quiero hacerle como una pregunta así muy cortita, y es frente al tema de los roles de género. ¿Qué tan cierto es que en las empresas para ciertos cargos, como de pronto usted mencionaba hace algún momento con los ingenieros, escogen más a hombres que a mujeres? Estaba escuchando también y leyendo sobre artículos en donde dicen que, bueno, y para nadie es un secreto, que a través de la historia los hombres tienen, digamos, mejor asignación salarial y mejores cargos dentro de las empresas al hacer la selección de las personas que se van a incorporar a un nuevo cargo. Siempre sí es un poco más evidente que los hombres llevan ese liderazgo. ¿Cómo ve eso usted actualmente? ¿Ha cambiado, ha mejorado, o seguimos de pronto por esa misma línea de escoger más a hombres que a mujeres?
Bueno, allí en este caso, todo lo que tiene que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión, y que no quede solamente en el papel, tiene que transformarse en modelos medibles y que sean objetivos. O sea, la buena intención de solamente que nos digan no, tienen que ser más inclusivos, hay que diversidad de género y demás, no solamente la intención, hay que diseñar el proceso para mitigar estos sesgos que muchas veces los hacemos de manera inconsciente. Considero que hoy se logra con tres acciones súper concretas: las descripciones de cargo neutras, empezar desde la vacante. Muchas ofertas usan un lenguaje que sin querer alejan a ciertos perfiles. Hoy con la llegada de la automatización y estas herramientas digitales, hay un análisis de texto que me permite garantizar que las ofertas tengan un lenguaje neutral e inclusivo y que, por supuesto, me atraiga un talento verdaderamente diverso. Un ejemplo muy claro de esto ocurre, por ejemplo, cuando una vacante pide un director. El ejemplo y el texto es así: un director agresivo que sea nativo digital y tenga disponibilidad total. Si lo escuchas, si nos damos cuenta, la empresa ya está usando palabras que alejan de por sí a las mujeres por un lenguaje competitivo. Excluye a un profesional senior al exigir que sea un nativo digital. Entonces, de plano, una persona de 40, 50 años, pues claramente no es nativo digital, también queda excluido en esa vacante. Y limitan la diversidad al pedir tiempo absoluto. Una descripción ya un poco más neutral sería una dirección de operaciones enfocada en competencias digitales evaluables y medir la productividad por resultados, no solo por horas en una silla. Un segundo paso sería un currículo ciego, implementar tecnologías o filtros como el ATS para evaluar las hojas de vida sin ver datos demográficos, sin necesidad de estar teniendo a la mano la foto, el género, la edad, el barrio, la residencia o la universidad de origen, que muchas veces esto tiende también a sesgar estas descripciones. El sistema en ese caso ya dejaría todo visible, lo que son habilidades, la competencia y la experiencia, o sea, lo realmente importante. De esa manera, pues garantizamos que ese primer filtro sea 100% objetivo, donde lo único que cuente es la capacidad real del candidato. Y por último, paneles de entrevista diversos y estructuras fijas. ¿Qué significa eso y cómo lo traducimos? Básicamente, no es dejar la decisión en manos a una sola persona. Hoy en día se busca que el candidato sea entrevistado por un equipo diverso. Por ejemplo, puede ser el jefe directo, alguien de talento humano, un compañero de otras áreas, que nos va a permitir tener diferentes puntos de vista. Pero lo más importante allí es que se usa una guía de preguntas fijas para todos los candidatos. Al hacer ese tipo de preguntas, o sea que para todos sean la misma información y los vamos a evaluar bajo una misma regla, van a tener las mismas condiciones, pues aseguramos que el proceso sea muchísimo más justo. Si esto no lo hacemos, si las organizaciones no lo realizan de esta manera, dejamos la entrevista que sea muy libre, corremos el riesgo de caer en el sesgo de afinidad, que es esa tendencia inconsciente de terminar contratando al candidato simplemente o porque nos cayó bien, porque nos parece súper para nosotros, en lugar de evaluar su talento real.
Interesante, Claudia, muchas gracias. Y bueno, vamos a una segunda pausa institucional y ya volvemos con nuestra última parte aquí en Visae para Egresados.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, y después de esta pausa institucional, volvemos con nuestra invitada Claudia Parra. Bueno, la conversación ha sido muy interesante, Claudia, hemos aprendido mucho y creo que hemos tomado nota muy de cerca de cómo empezar a mejorar también nuestros hábitos para empezar a hacer de pronto entrevistas también de nuestra parte un poco más efectivas. Este espacio que ha creado también la Visae para los egresados es muy interesante y estamos hablando de reclutamiento y talento el día de hoy. Bueno, después de todo lo que habíamos conversado, Claudia, es importante también hablar un poco de cómo ya habíamos hablado antes de este bloque, cerrando el anterior, sobre el tema de género y de, digamos, diversidad. Continuando con este espacio de la temática diversa, ¿cómo se incorpora realmente en el reclutamiento esto de la diversidad sin que sea solamente parte de un discurso? Es decir, hay muchas compañías que dicen, no, nosotros somos diversos, nosotros somos inclusivos, nosotros somos open mind, recibimos a personas de todo, pero realmente esto sí se está viendo. Sí, porque se ve muy bonito en el papel y en las redes y de hecho, hemos visto que en redes sociales incluso han funado empresas y compañías en donde hablan mucho de diversidad, pero realmente no es como tal lo que está sucediendo. Entonces, digamos, ¿usted cree que sí se está viendo esto, si es real, si no es solamente una fachada y de pronto en nuestras compañías en Colombia y Latinoamérica sí se está dejando ver el tema de la diversidad realmente?
Bueno, Vanessa, en ese caso hay un gran reto para las organizaciones en el tema de inclusión, todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Por eso es tan importante que desde la misma, como lo hablamos anteriormente, desde la misma publicación de la vacante, tengamos un lenguaje que sea muchísimo más neutral, que estemos muy encaminados a los procesos de dejar esos sesgos relacionados con si es hombre, si es mujer, si pertenece a una población específica, sino que realmente vamos a lo que nos importa, ¿no? Garantizar que cuente la capacidad real del candidato. Terminemos contratando personas que evalúen su talento real y no simplemente dejarnos sesgar por un tema, como yo te decía, un tema que nada tiene que ver con lo que realmente es importante para cada uno de los candidatos. Entonces, es un reto bastante interesante, donde lo abordamos en, desde el comienzo de la vacante, también empezar a mirar y a filtrar con sus hojas de vida con estas nuevas estructuras de ATS, como te informaba, donde dejamos de lado esa foto, que el barrio, la edad, que no son relevantes para lo que realmente se requiere. Y también en las entrevistas, que sean bastante estructuradas, que no quede a cargo de una sola persona, para que no se vaya a ir para una sola línea y vaya, como quien te decía, como te decía, ¿no?, que me cayó bien y por eso es el que vamos a tomar la decisión de seleccionar.
Claro, claro, sí, Claudia. Y digamos, esa pregunta te la hice como complementando la que veníamos del bloque anterior. Digamos, ya con esa información que tú nos das, ¿qué errores están cometiendo actualmente, por ejemplo, los candidatos cuando buscan empleo en este nuevo contexto laboral? Digamos, desde la visión de la psicología, porque muy seguramente de pronto pues ustedes reciben obviamente muchas personas que están precisamente en ese proceso de búsqueda, pero de pronto ¿cuáles son como de los errores más marcados que ustedes dicen, yo sugiero como que no hagan esto? Démoslo como un tip pues para las personas que nos están escuchando.
Claro que sí, Vanessa. Algo iniciando por la hoja de vida. Si antes no sé si tuviste la oportunidad de ver las hojas de vida de tiempos anteriores, de años anteriores, era una hoja Minerva 1003 que simplemente me daba los datos básicos, que pues era bastante nutrida con información muy importante, pero ahora con esta nueva automatización, con los sistemas ATS, pues una hoja de vida 1003 no me va a generar ese valor agregado. Estos software o estas herramientas lo que buscan son palabras claves, son buscar y ser bastante objetivos en la búsqueda de ese candidato que cumpla con las necesidades que yo estoy buscando para mi organización. Entonces, yo como postulante, yo como candidato, debo ajustar mi hoja de vida para que tenga ciertos criterios. Ejemplo, los ATS no me van a leer viñetas, no me va a leer columnas, no va a leer imágenes. Entonces, por eso es como candidato debo empezar a estructurar mi hoja de vida con base a ese tipo de nuevas metodologías para el reclutamiento. Y lo que siempre he dicho, buscar trabajo implica un trabajo. Eso quiere decir que yo también como persona en búsqueda de empleo no debo ser tan pasivo, sino más bien activo, mirar cuáles son las tendencias y tratar de identificar por qué no me llamaron, qué le pasó a mi hoja de vida y buscar también mentorías en la misma universidad, buscar dentro de ese apoyo dentro de la misma comunidad universitaria qué me falta para poder yo trabajar y poder mejorar mi hoja de vida para poder pasar ese primer filtro, porque si te das cuenta y lo que dice la literatura y la parte académica es que el 75% de las hojas de vida quedan, no pasan ese primer filtro, precisamente porque no tiene una estructura que vaya acorde a estos sistemas ATS.
Súper bien, listo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por toda esta información. Creo que a todos nos va a servir mucho y nos ha servido demasiado escuchar todo lo que Claudia nos ha explicado porque nos pone un poco más en contexto en cuanto al tema laboral. Bueno, ya digamos para finalizar este programa del día de hoy de Ser Bienestar para Egresados, pues les recordamos, no subestimen el poder de la formación en la universidad. La UNAD nos ha dado autonomía, disciplina y adaptación para desarrollar mejor nuestras habilidades. El día de hoy pudimos aprender que son competencias muy fuertes en las que estamos en el mercado laboral, pero seguramente hemos aprendido mucho en nuestras formaciones de acuerdo a lo que cada uno hemos estudiado. No olviden valorar mucho lo que hemos aprendido porque nos va a servir para nuestro mercado laboral. Gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy y gracias a todas las personas que nos acompañaron, nos escuchan y nos escucharán próximamente aquí en Ser Bienestar Radio. Muy buen día para todos.
Gracias por escuchar Ser Bienestar Radio. Recuerda sintonizarnos todos los martes a partir de las 4 de la tarde, aquí por Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.